Quiero invitarles, antes de que continuemos nuestro estudio, que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente que podemos reunirnos en la frescura de la mañana para escuchar tu voz. Te damos gracias porque nos has dado este día fresco. Porque sabemos, Señor, que cuando está fresco podemos concentrarnos mejor en lo que estamos estudiando. Pedimos que tú nos refresques también por medio de tu Santo Espíritu, que nos des paz y tranquilidad en nuestra alma para que podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Daniel 11:31 y hoy vamos a avanzar más rápido, les aseguro. Tenemos que llegar de aquí a la noche, tenemos que llegar hasta el versículo 39, por lo menos. Yo quisiera llegar esta mañana hasta el versículo 39, pero muy difícil. Pero vamos a hacer lo posible y tal vez nada más les mencione algunas interpretaciones y le dé algunos versículos. En el versículo 31 tenemos cuatro cosas que hace el rey del norte o el cuerno pequeño. Ustedes recuerdan, cuatro cosas. Uno dice, serán puestos brazos de su parte. ¿Qué significa eso? ¿Quién quiere decirme que serán puestos brazos de su parte? Ahí atrás. Muy bien, se refiere a tropas, se refiere al uso de ejércitos. En otras palabras, está diciendo que el papado ahora va a usar ¿qué? La fuerza ¿qué? Política. ¿Dónde radica el poder del papado? Ustedes saben, una vez, creo que fue a Lenin, fue a Stalin, que una vez preguntó, cuando le hablaron de que tenía que encargarse del Papa, él dice, bueno, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones militares tiene el Papa? Como burlándose de él. ¿El Papa tiene bombas atómicas? ¿El Papa tiene ejércitos bien organizados, tanques? ¿Sí? Ah, ya yo veo por dónde ustedes van, me sorprende su respuesta. El papado tiene una fleta grande de aviones. Sí, con cohetes teledirigidos. Los tiene. Pero ¿a dónde? Si el Vaticano no tiene sino 3,5 kilómetros. ¿Dónde radica el poder del papado? En que tiene a su disposición todos los gobiernos del mundo. ¿Entienden? O sea, ¿cuándo recupera el papado su poder? Cuando nuevamente puede usar ¿qué? Todos los gobiernos del mundo. Ese es el sanamiento de la herida mortal. Así que cuando dice, serán puestos brazos de su parte, significa que se unirá a la iglesia ¿con qué? Con el vaso del Estado. Exacto. Y esa es la expresión que usa la hermana White vez tras vez en el conflicto de los siglos. Dice, se unirá con el vaso del Estado. Esa es la expresión que usa. ¡Qué interesante! Está reflejando esto aquí. Y luego contaminarán el santuario. La segunda acción. ¿Qué es eso de contaminar el santuario? ¿Cómo entran los pecados? ¿Qué dos formas entra el pecado? ¿Legal y qué? Ilegal. ¿Cómo entra legalmente el pecado? ¿Y entrando qué cosa? A través de la sangre, el pecado al santuario. ¿Cómo entra ilegalmente? Sin confesar el pecado. ¿De todas maneras entran los pecados al santuario? ¿Lo contaminan? Claro que sí. Pero, mientras que los hijos que han sido metidos legalmente estarán colocados sobre Azazel, los pecados que han entrado ilegalmente caerán sobre aquellas personas que contaminaron el santuario ilegalmente. ¿Entienden? ¿Y qué son algunas de las cosas que contaminan el santuario? ¿Qué son algunos de los pecados que comete la gente? La adoración a los ídolos. ¿Qué más? El pisotear el sábado. ¿Qué más? Fornicación. Exactamente. ¿Qué más? Sí, olvidar la ley de Dios. ¿Qué más? ¿Come carne de cerdo? Muy bien, claro que sí, ahí está, recuerda.
¿Un concepto falso del estado de los muertos?
Claro que sí. Todo eso contamina el santuario ilegalmente. Y luego llegamos a la cuarta expresión. ¿Les está quedando claro? ¿Es bíblico lo que estamos estudiando? ¿Qué piensan? ¿Cuántos creen que es bíblico lo que estamos estudiando? Bueno, porque lo sacamos de la Biblia. La cuarta expresión es: pondrán la abominación espantosa, que realmente significa la abominación que trae ¿qué? ¿Asolación o desolación? Sí, ahora yo no sé cuántos minutos debemos dedicar a esto, porque es que esto es largo. Pero déjenme mencionarles algunos versículos. El capítulo bíblico de las abominaciones es Ezequiel 8. Debemos entender eso. El capítulo bíblico de las abominaciones es Ezequiel, el capítulo 8. Y se conoce como el capítulo de las abominaciones porque en Jerusalén, el pueblo profeso de Dios, fíjense que no son los paganos, son los que profesan servir a Dios. Eso es importante. ¿Profesa el papado servir a Dios? ¿Las iglesias protestantes, la imagen de la bestia, profesan servir a Dios? ¿O es que son paganos? ¡No! Pretenden servir a Dios. Pretenden ser las iglesias verdaderas de Dios. ¿Dónde se levanta la apostasía? ¿Desde afuera o desde adentro? Qué interesante, ¿no? ¿Dónde se levanta el hombre de pecado? De adentro. Bueno, no, ya iba a mencionar algo, pero nos desviamos. Capítulo 8 de Ezequiel se conoce como el capítulo de las abominaciones, porque Dios le muestra una abominación, y así se usa la palabra abominación, la misma que está aquí. Le muestra una abominación a Ezequiel, y Ezequiel dice: ¡uy, qué terrible! Dios dice: no has visto nada, te voy a mostrar una peor. Y luego le muestra una peor. Y entonces Ezequiel dice: no puede ser peor que eso. Dios dice: eso no es nada, te voy a mostrar una peor. Y así sucesivamente en el capítulo va aumentando la tensión en el capítulo, cada vez una abominación peor que la anterior. ¿Y cuál creen ustedes que es la abominación que culmina la lista? Vamos a Ezequiel 8 y el versículo 16. ¿Ustedes recuerdan que el cuerno pequeño iba a intentar cambiar qué cosa? Y esa es la abominación más grande en Daniel 7 que comete el cuerno pequeño. Trata de meterse inclusive con la ley de Dios. Esa es la última cosa que se menciona en Daniel 7 que hace el cuerno pequeño. Pensará cambiar la ley de Dios. ¿Y cuál mandamiento cambió especialmente? Se sabe históricamente. El cuarto mandamiento. ¿Y qué es el domingo? El día del sol. Ahora noten la conexión con Ezequiel 8 y el versículo 15 y 16. Luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas, que las que ha mencionado hasta este momento. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Dónde se está cometiendo esta abominación? ¿En el mundo o en la iglesia? La iglesia. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Cuál es la más grande abominación? La adoración al Dios sol. Pero lo que era literal en el Antiguo Testamento ahora se entiende ¿cómo? Espiritual o simbólicamente. Ese es un principio que hemos estado estudiando durante esta semana. ¿Y cómo ve Dios eso? ¿Ustedes creen que Dios ve el domingo como algo, bueno, sábado o domingo, no importa? Ese es el problema con el mundo hoy en día. Dice: con tal que seas sincero, haz lo que tú quieras. Heterosexual, homosexual, no importa. Ambos son estilos de vida aceptables. ¿Sí o no? Y por la gente, y las iglesias dicen: ¿qué importa sábado o domingo? ¿Qué interesa? Es lo mismo, ambos son un día. Ambos son un día, pero uno de ellos es un día que Dios no santificó. ¿Y cómo ve Dios este asunto? Vean el versículo 17. Díjome:
No has visto, hijo del hombre. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¡Qué tremendo! O sea que ya no habrá ¿qué? Misericordia o gracia. ¿Cuándo es que en el mundo no habrá misericordia o gracia? Cuando se cierre la puerta de la gracia y caigan ¿qué cosa? Las plagas. Exactamente, las plagas. Ahora es importante notar lo que tenemos en el capítulo 9. El capítulo 8 termina diciendo que el más grande pecado que están cometiendo es adorando al sol. Y por lo tanto Dios dice, yo voy a destruirlos a ustedes. Pero antes de que venga la destrucción, hay que determinar quiénes son los fieles en la ciudad de Dios. Porque Dios no puede sencillamente destruir. Él tiene que ver los que no están adorando al sol. Los que no están practicando la idolatría. Él tiene que marcar a esa gente. Y por lo tanto, el capítulo 9, el siguiente versículo, después del 8:16, los siguientes versículos, dice que antes que venga la destrucción, que menciona el versículo 17 y 18, Dios va a colocar su sello en la frente de los que claman y gimen por causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. ¿Qué es ese sello? Bueno, vamos a leerlo en Ezequiel entonces. Noten lo que dice en el versículo 4. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponas una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que hay un grupo que clama y gime por causa de las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. ¿Y cuál es la más grande de todas las abominaciones? Adorar el sol. Debemos llorar a Dios por la forma que se está violando su santo día en el tan llamado mundo cristiano. Ahora, ¿qué es esa señal? Vamos a dejar que Ezequiel mismo nos diga. ¿No creen ustedes que Ezequiel sería un buen individuo para decirnos qué es la señal? Bueno, vamos a buscarlo en Ezequiel 20 y el versículo 12. Y diles también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. ¿Cuál es la señal que se puso en la frente? El sábado. O sea que en Ezequiel 8:9 tenemos un contraste. Están los que adoran al sol y están los que tienen el sello de Dios en su frente, que observan el santo día de Jehová. ¿Es esa la misma crisis al final de la historia? En Apocalipsis, ¿cuál es la crisis? ¿El sello de Dios o qué? ¿O la marca de la bestia? ¿Y qué es la marca de la bestia? Ya no es el sol, sino que es el día del sol. Pero si usted adora en el día del sol, usted está negando tanto al Creador como si se arrodilla ante el sol mismo. Porque hay una sola señal del Creador. ¿Y qué es? El sábado. Si usted está guardando el domingo, está poniendo un ídolo que Dios no ha establecido. Está adorando en el día del sol. Está honrando no al Creador, sino al individuo que cambió el día. ¿Y quién es ese? El Papa. Se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Vean? Ahora, ¿entienden Ezequiel 8 y 9? Ahora vamos a hablar un momentico de lo que encontramos en Daniel, la abominación del asolamiento. Vamos a Daniel 9. Y luego les prometo que vamos a andar rápido. De todas maneras, hoy ustedes no van a poder bañarse. Así que me dan unos minutos extra hoy, más que lo normal. Lo vamos a hacer, aunque tengamos unos poquitos. Los que no puedan, no me voy a sentir mal si se paran y se salen. Pero vamos a necesitar tomar más tiempo esta mañana y vamos a tener que tomar más tiempo esta noche también. Y esa sería una buena forma, Pastor Olivo, esta noche, para que guardemos el sábado como Dios quiere, ¿sí o no? Claro que sí. Me alegro de que estén de acuerdo. Daniel 9. y el versículo 26 y el versículo 27. ¿Ustedes recuerdan la profecía de las 70 semanas? Empieza en el año 457, va hasta el año 27, el bautismo de Jesús, va hasta el año 31, cuando Cristo es crucificado, se cierra la puerta de la gracia, ahora escuchen bien, se cierra la puerta de la gracia en el año 34, y finalmente, como resultado del cierre de la gracia, Jerusalén es destruido en el año 70. Ustedes conocen eso, ¿verdad? ¿Cuándo se pronunció sentencia contra Jerusalén? Algunos dicen, ¿por qué en Daniel 9 habla de la destrucción de Jerusalén si eso no está dentro de los límites de las 70 semanas? Porque las 70 semanas van desde el 457 hasta el año 34. ¿Por qué en los últimos dos versículos de Daniel 9 habla de la venida de los ejércitos de Roma, Tito, para destruir a Jerusalén, si eso no está dentro de los perímetros de las 70 semanas? La respuesta es sencilla. Aquí se pronunció la sentencia, pero aquí se ejecutó la sentencia. O sea, que el rechazo del Mesías aquí y el matar a Esteban, el primer mártir cristiano, llenó la copa para la nación judía. Y lo que sucedió aquí sencillamente era que el inevitable resultado. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora, vamos a Daniel 9, 26 y 27. Están las dos palabritas, abominación asoladora. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir, ¿quién es? Bueno, Tito, exactamente, el general de las tropas de Roma. Destruirá a la ciudad y el santuario. ¿Hizo Tito eso? Sí. Y con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada ¿con qué? Asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después que pase eso, dice, después con la muchedumbre de las que abominaciones será el desolar, y derramaráse a esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Noten que lo que pasó con los ejércitos de Tito cuando vinieron contra Jerusalén se le llamó la abominación que desoló a Jerusalén. Ahora, ¿por qué se le llama la abominación desoladora de Jerusalén? ¿En qué condición se encontraban los que estaban en Jerusalén? Apóstatas, ¿verdad? Eran apóstatas. Y ahora vienen los ejércitos de Tito, y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Estamos seguros de que esos son los ejércitos de Tito? Ya lo vamos a ver. Lo dice en Daniel 9, pero vamos ahora ahí un momentico a Mateo 24 y a Lucas 21, y vamos a encontrar claramente que lo dice allí. Vamos a ir allá. San Mateo el capítulo 24 y el versículo 15. San Mateo el capítulo 24 y el versículo 15. Y Mateo 24 es un tema para otro tiempo, pero nada más les voy a mencionar algunas cositas. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando viereis, esa palabra es clave, cuando viereis la abominación del asolamiento, ¿es la misma expresión? Sí, la abominación del asolamiento. ¿Y cómo sabemos que es la misma? Porque dice que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo. El que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y deben orar que su huida no sea en invierno ni en sábado. Eso es significativo, muy significativo. Huyan, pero oren que su huida no sea en invierno, porque es muy frío, ni en sábado, porque es el día de reposo. Ahora, allí dice, cuando viereis la abominación del asolamiento, huyan. Pero en Lucas 21, el pasaje paralelo dice un poco diferente. San Lucas, el capítulo 21 y el versículo 20. San Lucas 21 y el versículo 20. Ahora noten, ¿qué significa esa abominación asoladora? En Mateo dice, cuando viene la abominación asoladora de la cual habló Daniel, entonces ya saben que tienen que huir de los montes. Pero en Lucas dice,
cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes. ¿Qué era la abominación asoladora? Cuando vinieron, ¿qué? Los ejércitos romanos y circundaron ¿a qué? A Jerusalén. ¡Oh! ¿Por qué era eso una abominación? ¿Saben por qué? Los romanos tenían una costumbre muy peculiar. Ellos usaban estandartes. Los estandartes son más o menos. Yo les puedo mostrar una foto que tengo. Los estandartes eran así, entonces era como un abanico, bien grandote, y entonces tenía un palo, y los soldados sostenían los estandartes. En el estandarte romano se encontraba un águila con las alas extendidas, y alrededor del águila se encontraba una guirnalda. En inglés decimos wreath. ¿Saben lo que usan en Navidad? Un wreath. La guirnalda era de color dorado, redondo, y representaba el sol. O sea que ellos combinaban el águila y el sol en el emblema oficial de los ejércitos romanos. Y cuando los ejércitos venían, según Flavio Josefo, llegaban y lo primero que hacían cuando circulaban una ciudad era tomar los estandartes y los clavaban en el suelo. Y eso era señal de que la ciudad estaba próxima a caer y de que su dios Sol, que se llamaba Mitra, les había garantizado la victoria. Lo que era abominación eran esos estandartes, porque después de clavarlos en el suelo, estandartes que representaban al dios Mitra, el dios Sol, que también se representaba como un águila, los soldados romanos, dirigidos por su general, se arrodillaban delante de sus estandartes y le rendían culto. Adoraban los estandartes. De esa manera adoraban al dios Sol, al dios Mitra. Noten el comentario de la sierva de Dios. Lo que yo les mencioné lo dice Josefo, pero noten lo que dice la sierva de Dios, siempre en armonía con la historia y con la Biblia. Conflicto de los Siglos, página 29, está esta cita. Dice ella: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, o sea, que se consideraba que el terreno alrededor de Jerusalén también era sagrado, o santo, y Josefo confirma eso. No es que iban a entrar a la ciudad y esa era la abominación, no, iban a estar alrededor de la ciudad, que se extendía varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. O sea que cuando vieran los estandartes que tenían el dios Sol Mitra y vieran a los soldados arrodillarse y rendirle culto de adoración al sol, los hijos de Dios debían saber que esta era la abominación asoladora y debían ¿qué? ¡Huir! Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo podían huir si la ciudad estaba rodeada de soldados? Pasó algo increíble. Llegaron los soldados romanos dirigidos por Tito, clavaron los estandartes y le rindieron adoración. Aparentemente todo estaba listo para conquistar la ciudad, cuando de repente, sin explicación alguna, sin aparente razón alguna, los soldados romanos recogieron sus estandartes y se fueron. Yo tengo una explicación. ¿Cuál es la explicación? La providencia de Dios. Y dice la sierva de Dios, y también Josefo, que cuando los cristianos en la ciudad vieron esa señal, vieron los estandartes y luego los soldados se fueron, ¿qué hicieron? Aprovecharon y huyeron. Y cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, no murió ni un solo cristiano en la destrucción de Jerusalén, según Flavio Josefo. ¿Entienden lo que es la abominación asoladora? ¿Tiene que ver con el sol, con la adoración al sol, sí o no? En Ezequiel y también aquí. Ahora, ¿qué tal la aplicación final? ¿Qué país del mundo tiene el águila como su símbolo y alrededor del águila hay un sol? Miren el billete de un dólar. Y usted dice, ah, pero coincidencia, ni se lo crean, porque todas las inscripciones en ese sello están en latín. ¿El idioma oficial de qué? de Roma imperial. Es más, yo tengo citas y no las voy a leer ahora. Si alguno quiere una copia de este documento de 12 páginas, se titula El Agüero del Águila, ahí está toda la documentación, con citas de historiadores, etcétera. Este país es el país que tiene el águila y el sol alrededor de la cabeza del águila. Y cuando nosotros veamos que se usa el sello oficial que sella todas las leyes y todas las proclamaciones judiciales y legislativas de este país, cuando nosotros veamos que se usa ese sello para imponer la observancia del día del sol, es el momento que sabemos que el fin está cerca y que es el momento de huir.
El último momento.
Ahora ustedes dicen, bueno, ¿de dónde sale esa idea? ¿No será una conexión exagerada? Déjenme leer una cita de la sierva de Dios. ¿Cómo sabía la hermana Guay estas cosas? La quigueza. Right. Porque fue inspirada por Dios. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Y escuchen la comparación, lo que pasó en Roma con lo que pasará al final. Dice, y esto se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Y otra cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 166. Son dos citas. Dice, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía, y en el contexto está hablando de la apostasía con respecto al día del sol impuesto por los Estados Unidos, se pueden leerlo allí. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Y la otra cita dice, así como el sitio de Jerusalén, o el cercamiento de Jerusalén, por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pero orad que vuestra huida no sea invierno ni el sábado. ¿Cuál era el día de reposo? El sábado. Ahora yo les pregunto entonces, volviendo otra vez a Daniel 11, ¿qué es eso de la abominación desoladora? ¿Cuál es la abominación de la cual hemos hablado en Ezequiel, en los ejércitos romanos y en los Estados Unidos? La adoración al sol o al día del sol es la abominación. ¿Y qué trae esa abominación? Desolación, ya no a Jerusalén, sino ¿a dónde? Al mundo. ¿Ven la conexión ahora entre Daniel 7:25? ¿Pensará cambiar la ley? Y aquí la abominación asoladora, ¿ven la conexión? Lo que pasa es que algunos leen Daniel 11 y dicen, pero ahí no dice que cambiará la ley. Pero es que hay que estudiar más allá de la superficie. Hay que estudiar las frases. Bien, no vamos a decir más de esto. Volvamos otra vez a Daniel 11. Vamos otra vez a Daniel el capítulo 11. Y vamos a avanzar aquí. Versículo 32. Y no voy a estudiar todas las palabras porque no tenemos tiempo, pero les voy a explicar qué significan las palabras. Además, ustedes las pueden buscar en la concordancia. Exactamente, ustedes pueden hacer el trabajo. Cada vez que levante la mano, ustedes me van a decir concordancia, ¿ok? Ok. Ahora la levanto y me dicen concordancia cada vez. Dice en el versículo 32, y con lisonjas hará pecar a quienes. A los que violan el pacto. O sea, va a decir mentiras y va a llevar a la gente a hacer ¿qué cosa? a violar el pacto con tus mentiras. Ahora, en el versículo anterior, en el versículo anterior dijimos que la gran mentira del papado, ¿cuál es? De que el domingo es el día de reposo. Esa es la gran mentira. ¿Cuántos cristianos se han comido la mentira? ¿Cuántos se han tragado la mentira? La vasta mayoría. Y discuten, oiga, acaloradamente. No, Cristo resucitó el domingo. ¿Y qué? ¿Y qué? También celebró la Pascua el jueves. Recordemos el jueves. ¿Reposó en el sepulcro qué día? ¿Reposó de la creación qué día? O sea que reposó de la creación el séptimo día y reposó de la redención el séptimo día. Ah. Y por eso, ay, 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 es que se me vienen cosas, ideas, ideas, y no vamos a terminar nunca. Por eso es que en el Antiguo Testamento se presentan los 10 mandamientos desde dos perspectivas, el mandamiento del sábado. En Éxodo 20 dice que debemos guardar el sábado porque Dios en 6 días creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero en Deuteronomio 5 dice, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y tu Dios te redimió. Hay dos razones para guardar el sábado. Porque Cristo nos hizo y cuando pecamos nos hizo de nuevo. Qué lindo mensaje el del sábado. Y una razón mayor todavía cuando lleguemos al cielo, porque no solo nos hizo de nuevo espiritualmente, pero nos ha dado un cuerpo nuevo y un mundo nuevo. Más razón para celebrar el sábado en el cielo, como dice en Isaías el capítulo ¿qué? 66, creo que, ¿no? 66, 22 y 23. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto? ¿Solo el sábado? Vamos a dejar que la Biblia nos diga qué es el pacto. Vamos a saber quiénes son los que violan el pacto. ¿Y en qué sentido lleva este poder a violar el pacto? Note lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio. El capítulo 4. Y el versículo 13. Vamos a ver qué es el pacto. Ahora, si este poder hace que la gente viole el pacto, ¿es importante saber qué es el pacto, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué es el pacto? Vamos a leerlo, versículo, capítulo 4 y el versículo 13. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras... y escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿Qué es el pacto? 10 mandamientos son el pacto. Ahora vamos también a Deuteronomio 9:9. Deuteronomio 9 y el versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, ¿las tablas de qué? Del pacto que Jehová hizo con vosotros. ¿Qué es el pacto, jóvenes? El pacto es la santa ley de Dios. Pero este poder iba a llevar a la gente a hacer ¿qué cosa? A violar el pacto. ¿En qué sentido la Iglesia Católica manda a la gente a violar el pacto? ¿Cuál es la señal del pacto? El sábado. ¿Cómo manda a violar el pacto? Quitando ¿qué cosa? La señal de Dios. ¿Y poniendo qué? Su propia señal. ¿Por qué creen ustedes que el Papa estaba tan interesado en cambiar el día? Cuando digo el Papa, ustedes entienden que es el papado, ¿verdad? No fue un Papa específico, fue un proceso. Cuando digo el Papa, es el papado, ¿entienden eso? Es el sistema. Cuando hablamos del papado, hablamos de sistemas. No hablamos de un individuo específico. ¿Por qué quiso el papado o el Papa cambiar el sábado? Les voy a explicar por qué. Ah, porque odia la ley de Dios, dicen algunos. Ah, porque no le gusta el sábado, dicen algunos. Pero hay una razón. ¿Quién es el único creador del universo? Dios.
¿Y qué señal dio Él de que es el único creador del universo? ¿Qué pretende ser el Papa en la Tierra? ¿Qué pretende ser? ¡Dios! Si ustedes no lo creen, les voy a leer algunas citas. Cuando llevo al versículo 36 de Fuentes Católicas, citas increíbles de los escritos católicos. Donde el Papa, el papado, reclama ser Dios. Ahora fíjense, el Papa pretende ser Dios en la Tierra, pero el sábado indica de que hay un solo Dios y vive ¿dónde? En el cielo. Si el Papa se hubiera quedado con el sábado, ¿qué hubiera sabido la gente inmediatamente? De que él no era ningún Dios, de que él era un usurpador, porque el sábado apunta que solo hay un Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. Así que el papado dice, si yo me quedo con la señal de Dios, la gente va a saber que yo no soy Dios. Ah, pero si yo pudiera cambiar la ley, solo Dios puede cambiar su ley. Si yo cambiara la ley, entonces la gente sí creería que soy Dios, porque cambié la ley y solo Dios puede cambiar la ley de Dios. Fíjense, y pone en la ley su propia señal. Y los que sigan esa señal están siguiendo a quién. Al papado. No es cuestión, jóvenes y señoritas, de un día versus otro día. Es cuestión de cuál Dios sirvo yo. Como por ejemplo, tenemos una bandera de los Estados Unidos. Pledge of Allegiance. ¿Verdad? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. And to the government for which it stands. O sea, a nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Although that liberty and justice part will be cut out pretty soon. Ahora, cuando yo le rindo homenaje a la bandera, ¿a quién le estoy rindiendo homenaje? Al país. ¿Cuántos de aquí son ciudadanos americanos? ¿Cuántos de ustedes creen que sería bueno que yo usara la bandera de los Estados Unidos como doormat para limpiarme los pies cuando entro a la casa? O hagamos mejor, tenemos dominicanos aquí, puertorriqueños, para que sea un poco más real. Usted es dominicano, ¿verdad, pastor? ¿Cómo le parece que yo tomara la bandera de dominicana, la pongo enfrente de mi casa y cuando llego después que llueve, me limpio los pies y entro a mi casa? Pero porque es no es sino un pedazo de tela. Es lo que representa. Entonces, cuando yo piso la bandera, que estoy pisando a la República Dominicana, ¿sí o no? La bandera de Dios es el sábado, y cuando yo piso su bandera, estoy pisando su gobierno. ¿Cuánto entiende lo que estamos diciendo aquí? ¿Ven el sábado en una luz diferente ahora? Muy distinto. Ahora supongamos que tengo una bandera de Cuba. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands. Y alguien me dice, wait, un momentico. Eso no es una bandera de United States, es una bandera de Cuba. Y yo digo, la bandera no importa. Todas las banderas son de tela. Todas las banderas son iguales. Con tal que sinceramente ame a los Estados Unidos, no importa que sea una bandera de Cuba. ¿Me echan al manicomio? ¿Sí o no? Si yo voy a honrar al país, voy a honrar la bandera de ese país. Y no otra. Sin embargo, muchas personas están diciendo, I pledge allegiance to the government of the King of the Universe, y están rindiéndole homenaje a la bandera de Satanás. ¿Es serio este asunto? Muy serio. Muy, muy serio. Bueno, todavía estamos en el versículo 32. Óigame, es que no hay mucho que decir, jóvenes y hermanos. No hay mucho que decir, ¿sí o no? ¿Nosotros los adventistas tenemos mucho que decir? ¡Claro que sí! Ustedes escuchan algunos de esos mensajes evangélicos después que ustedes han estado aquí esta semana estudiando profecía. Dicen, pero qué cosa tan desabrida. Le falta sal. Le falta dientes. Es como tratar de comer maíz sin dientes. ¿Ah? El mensaje de las iglesias protestantes y de la iglesia católica es un mensaje sin dientes. Pero el mensaje adventista es un mensaje pero sabroso. Y qué triste que hasta pastores han salido en Nueva York de la iglesia adventista a proclamar el mensaje de Babilonia. Oíganme, tal vez debemos llevarle los cassettes a los pastores esos. ¿Cuántos creen que debemos hacer una obra misionera y llevarle los cassettes a esos pastores? Qué lindo sería recuperarlos. Ahora, si quieren ser ciegos, ahí sí estamos en la olla, ¿verdad? Ahora, vamos, volvamos, otra vez. Daniel 11, ¿cuánto tiempo me van a dar hoy ustedes?
2 horas.
2 horas no más. Ustedes son pisibles. O 2 horas extra. Ok, así sí. Vamos a Daniel 11. Versículo 32. Y con lisonja. ¿Saben que esa palabra, la palabra mentira es una palabra hebrea, pero la palabra lisonja es otra? Es la palabra chalak, que no es una mentira común y corriente. Es una mentira intencional. Por eso se traduce, no dice con mentiras hará pecar a los violadores del pacto, sino que dice con lisonja, que es una palabra que no usamos mucho. Pero es una mentira, pero de la más grasa. ¿Y cuál es la más grande mentira, más grasa, que creen las iglesias? De que el domingo es el día de reposo. Exactamente. Más, versículo 32, última parte. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Bienaventurados los que ponen los mandamientos, ¿por qué? Por obra. Hará, se esforzará. Pero noten que no dice que se gane la salvación haciéndolo. No, dice el pueblo que conoce a su Dios hará. Primero hay que ¿qué? Que conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, haremos los mandamientos, ¿sí o no? Nos esforzaremos por guardar los mandamientos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero hay que conocer a Dios primero, porque guardar los mandamientos sin conocer a Dios se conoce como legalismo. Eso es lo que la gente no entiende. O no, obediencia, eso es ser legalista. Entonces todos nuestros hijos son una cuerda de legalistas, porque obedecen a sus padres. No. La obediencia es un reflejo ¿de qué? Del amor. Y para yo amar a Dios tengo que ¿qué? Tengo que conocerlo. ¿Cuántos de ustedes aman a una persona que no conocen? Vamos a dar una ilustración. ¿Cuántos aquí no me conocían antes de que viniera esta semana? ¿Ah? Casi ninguno me conocía. Ok. ¿Cuántos de ustedes realmente me aman después de esta semana? A ver. Ahora, antes de la semana, ¿ustedes me amaban? ¿Por qué? Pero no me conocían. A poder amar a alguien que no ¿qué? Que no conoce. Ni pueden confiar en alguien que no conoce. Dicho sea de paso, la fe se manifiesta en obras porque conocemos a la persona. Y eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Versículo 33. Permítame darle algunos versículos para los que van a conseguir los cassettes sobre la palabra lisonja, chalak. ¿Sabe lo que significa originalmente? Significa algo resbaloso, algo suave. Ese es el significado de la raíz de la palabra. Algo resbaloso, algo suave. Ahora tenemos que leer un par de versículos. Proverbios, el capítulo 7 y el versículo 5. Proverbios, el capítulo 7 y el versículo 5. Porque aquí habla de la ley, fíjense. Empezando en el versículo 1, 7:1, Proverbios 7:1, hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Es decir, que los mandamientos deben dirigir ¿qué? Lo que hacemos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena. ¿Cuál es la mujer ajena espiritualmente? Ah, las prostitutas de Babilonia. Para que te guarden de la mujer ajena, escuchen aquí, de la extraña que ablanda sus palabras. La palabra ablanda allí es la palabra chala. O sea, la imagen es de una persona que habla ¿qué? Blanquito, suavecito. Lo hace tan suave. En inglés usamos la palabra slick. Tan suave y tan blandito su forma de hablar. Y lo hace de una forma tan persuasiva que la gente dice, ¿es la verdad? Cuando es mentira. ¿Entienden la imagen? Si hay otros textos. Pero ahora vamos al versículo 33. Ahora sí vamos al versículo 33. Daniel 11 y el versículo 33. Noten lo que sigue diciendo aquí en el versículo 33. Dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Algunas versiones dicen, los entendidos del pueblo darán sabiduría a muchos. ¿De cuál pueblo? ¿Del pueblo del rey del norte o del pueblo de Dios? Del pueblo de Dios. Porque ¿de qué habló en la última frase del versículo 32? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Ahora dice, los sabios del pueblo. ¿Quiénes son los sabios del pueblo? ¿Sí? Los sabios del pueblo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y los sabios del pueblo darán sabiduría mucho. ¿Sabe usted algo? Esa palabra sabiduría o sabios se usa exclusivamente para sabiduría que proviene de Dios. O sea, que hay otra palabra hebrea para sabiduría humana, pero esa palabra sabiduría siempre, es la palabra sacal en hebreo, se refiere siempre a la sabiduría que proviene de Dios. Siempre se refiere a comprender a Dios. Comprender cosas divinas es comprensión religiosa, espiritual, en el contexto bíblico. Siempre que se usa la palabra sacal, o sea, no está hablando de saber mucha álgebra y mucha matemática. No es sabio en ese sentido. Es sabio en el sentido de conocer a Dios, como dice el versículo anterior. Vamos a leer un par de versículos. Y hay tantos, déjenme ver. Salmo 119. Salmo 119. ¿Qué es especial en cuanto al Salmo 119? Es el Salmo en honor a la ley. Salmo 119 y el versículo 99. Escuchen esto, la palabra sacal. Más que todos mis enseñadores he entendido. Esa palabra entendido es la palabra sacal, sabiduría. ¿Por qué ha entendido más que todos sus enseñadores? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, otra vez la palabra sacal, porque he guardado tus mandamientos. ¿Ven la conexión con el versículo anterior? El rey del norte mandaba a la gente con lisonjas a violar el pacto. Pero el pueblo de Dios que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y como resultado tendrá sacal, sabiduría.
¿Y la sabiduría qué? Guardar los mandamientos de Dios. Así que estamos por buen camino, ¿sí o no? Leamos otro par de versículos sobre la palabra sacal. Nehemías 8:13. Déjenme preguntarles, ¿ustedes pueden hacer todo esto? ¿Todo lo que yo estoy haciendo ustedes lo pueden hacer? ¿Los pastores tienen una sabiduría sobrenatural? Claro que sí. ustedes me atraparon anoche, ahora yo los atrapé esta mañana. Claro que tienen una, los pastores tienen sabiduría sobrenatural y ustedes también la pueden tener, porque es sabiduría de Dios. Es sacal, ¿verdad? Sacal. Libro de Esdras. ¿Están viendo el método que estamos usando? El método es tal vez más importante que lo que estamos diciendo, porque el método les va a enseñar a ustedes a hacerlo. Noten lo que dice el libro de Nehemías, el capítulo 8 y el versículo 13. 8 y el versículo 13. Y el día siguiente se juntaron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para sacar las palabras de la ley. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Sacar. Y tengo que leer uno más. Para los pastores que tenemos aquí, para todos nosotros que somos pastores, Jeremías 3:15. Jeremías el capítulo 3 y el versículo 15. Note lo que dice Jeremías 3 y el versículo 15. Versículo 14, para captar el contexto. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sion. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan de ciencia y de inteligencia. Sacal, inteligencia. Inteligencia divina. Ahora sigamos con el versículo 33. Vamos otra vez a Daniel 11 y el versículo 33. Los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. ¿Y qué pasará cuando den sabiduría a muchos? ¿Qué pasa cuando los que enseñen al pueblo y les den sabiduría divina en cuanto a la ley y en cuanto a las enseñanzas de Dios? ¿Qué pasará con ellos? Y caerán. Ahora, cuatro cosas que se mencionan en la última parte del versículo 33. ¿Y caerán a qué? ¿A cuchillo o espada? ¿Caerán a qué? ¿A fuego? ¿Caerán en cautividad? ¿Y qué más? Y despojo. ¿Sabe que yo quiero que ustedes lean un libro escrito por Salim Jaffa? Se llama La Inquisición. Y ustedes van a descubrir que esas eran las cuatro cosas idénticas que usó la Iglesia Católica en la Inquisición en la Edad Media contra aquellos que insistían en tener sabiduría de Dios. ¿Están viendo la hilación? Espada ni hablar. Lean Apocalipsis 13:10, donde habla de la caída del papado. Dice que el que mata la espada es necesario que sea muerto con la espada. Está hablando de la Revolución Francesa. El que usó la espada para matar a los mártires, ahora es necesario que muera con la espada, según dice la Biblia. La Inquisición usaba la espada regularmente para matar a los hijos de Dios, los atravesaban, inclusive los niños. En la Inquisición a veces tomaban cuchillos y cortaban la carne de la gente, de judíos. Yo no estoy de acuerdo con lo que creen los judíos, pero estoy de acuerdo de que tienen el derecho de creerlo si quieren. De libertad, conciencia. Judíos, musulmanes, herejes, tomaban y le cortaban el cuerpo, no muy profundo, sino superficial. Luego le echaban miel en las cortaduras y entonces le ponían en todo el cuerpo hormigas. Imagínense, cuchillos. ¿Quieren leer un libro interesante? Lo pueden conseguir en la ABC, Fox's Book of Martyrs. Pero no lo lean antes de comer.
porque es grotesco, sobre las atrocidades de la Inquisición. ¿Qué decía Daniel 7:25? Hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Es lo mismo que tenemos aquí? Claro, solo que aquí dice qué método iba a usar para hacer eso. ¿Qué otra cosa? No solo cuchillos, sino ¿qué? ¡Fuego! ¿Qué pasó con Juan Hus? Lo pusieron en una estaca, lo amarraron con cadenas, le pusieron leña alrededor y le prendieron fuego. No solo a él, sino a muchos otros. ¡Fuego! ¿Y qué más? En cautividad. ¿Qué es eso de cautividad? Mucha gente fue echada a las cárceles en la Edad Media. Y es interesante que en Apocalipsis 13:10, donde habla de la caída del papado, no solamente dice que el que mata la espada es necesario que muera la espada, sino que dice el que lleva en cautividad será llevado en cautividad. La idéntica palabra. ¿Vamos bien en nuestra interpretación, sí o no? Claro que sí. Y luego dice, y despojo. ¿Qué es eso de despojo? ¿Qué significa la palabra despojar? Despojarse de su ropa. ¿Significa qué? Quitársela. Y la palabra desposar en la Biblia, y déjenme mencionarle nada más un par de versículos, y hay muchos, 2 Crónicas 25:13, y también Esther 9:10, habla de despojo. En inglés la palabra es plunder o spoil. ¿Ve? Hablamos de the spoils of war. Significa quitarle a alguien lo que le pertenece. Y ustedes pueden leer en ese libro La Inquisición, de que dice que las personas le han confiscado todo lo que tenían en el planeta Tierra. Todo. Le era confiscado y quitado. Y luego entonces eran quemados, o eran alanceados, o eran echados en cautiverio. ¡Qué cuadro tan perfecto de lo que pasó con el papado en la Edad Media! ¿Sí o no? Vaya, todos los detalles, hasta el más íntimo detalle, se aplica claramente. Ahora noten el versículo 34. Y en su caer. ¿En el caer de quién? De los sabios del pueblo. ¿Saben cuántos mártires hubo en la Edad Media? Conservadoramente 50 millones de mártires cayeron bajo el poder papal durante la Edad Media. ¿Ustedes saben lo que son 50 millones de personas? Y eso no lo escriben los protestantes, eso lo escriben los católicos mismos. Siguen, ¿no? Oh, hay muchos más que no están registrados, claro que sí. Algunos inclusive dicen que fueron hasta 100 millones de mártires. Pero por lo menos hubo 50 millones de mártires. Y es porque sencillamente no querían hacerse católicos. Qué interesante. La Biblia dice que nosotros debemos servir a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra propia conciencia. Eso es lo que enseñó Jesús. Ah, pero Jesús no dijo, no creáis que he venido a traer paz a la tierra, sino la espada. Mateo 10. Y la Iglesia Católica usa eso para decir, no ve, Cristo no vino a traer paz, sino la espada. Ah, pero ¿por qué no leen el contexto? Ahí dice en el contexto lo que quiere decir Jesús. Jesús lo que está diciendo, yo no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué representa la espada en la Biblia? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Tiene cuántos filos? ¿Por qué dos? Antiguo y Nuevo Testamento. Igual que los dos testigos de Apocalipsis 11. Dos testigos, dos candeleros, dos olivos, una espada de dos filos, la espada. Eso dice, ¿no creen ustedes que yo he venido a traer paz? Si no he venido a traer la espada, el mensaje. Y dice, como resultado de esa espada que yo traigo, se levantarán padres contra hijos e hijos contra padres. O sea, ¿qué hace la palabra de Dios? Divide. Exactamente, divide. No está hablando de que debemos tomar la espada y arrasar con todo el que no crea como creemos nosotros, sino que está diciendo que cuando se predica la palabra, inmediatamente entre familia hay que, aún entre familia hay riñas,
porque están los que aceptan y los que no quieren aceptar. Ahora sí, el versículo 34. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. ¿Qué es eso? De que cuando estén cayendo los sabios del pueblo, cuando estén muriendo los mártires, serán ayudados con pequeño socorro. ¡Ajá! Hay dos interpretaciones. Yo prefiero la segunda. La primera interpretación es que cuando la iglesia estaba cayendo, cuando los sabios estaban cayendo, se levantó la reforma protestante. Y la iglesia fue ayudada y hasta cierto punto la persecución fue coartada. Pero yo creo que la segunda interpretación es la más correcta si comparamos con Apocalipsis 12. Porque Apocalipsis 12 dice que la iglesia sería enviada al desierto por 1260 días. Pero cuando la iglesia estaba siendo perseguida, la tierra ayudó a la mujer, la idéntica palabra. Cuando los que estaban cayendo en Europa, los que estaban siendo martirizados, ¿qué hicieron? Vinieron a los Estados Unidos y los Estados Unidos ayudó a la mujer, a los sabios que estaban cayendo. ¿Ven cómo Daniel 11 está siguiendo la secuencia que ya estudiamos? ¿Cuántos ven la secuencia, ¿ves? ¿Está claro? Ahora dice, en la última parte del versículo, dicho sea de paso, la última parte del versículo 33, cuando dice que caerán a cuchillo, fuego, cautividad y despojo, dice por cuánto. ¿Cuántos días? 1260 días. Oh, muchachas, todo el tiempo tiene la chispa adelantada, que tremendo. ¿Cuántos días iba el papado a gobernar? Cuando dice por días son 1260 días, claro que sí. Y luego dice en el versículo 34, dice, y muchos se juntarán a ellos con qué. Otra vez la palabrita lisonjas. Muchos iban a unirse, pero no iban a hacer qué. Sinceros. Y iban a tratar de hacerlos caer. Versículo 35. Muy importante el versículo 35. Ahora yo quiero preguntarles esto. ¿Ustedes creen que es justo que los sabios del pueblo los hayan quemado y los hayan acuchillado y les hayan echado a la cárcel y les hayan despojado de todo lo que tenían? ¿Es justo eso? Pero ante la vista de Dios, ante la vista de los hombres, ¿quién estaba ganando y quién tenía razón? El papado. Porque la gente dice, mira, si esa gente estuviera con Dios, Dios no permitiría que se muriera. ¿Entiendes? Si esa gente fuera de Dios, Dios los hubiera protegido. Pero mire, dejó que la iglesia los matara. Así que la iglesia tiene razón y esos eran unos herejes. Ah, tiene Dios que ajustar las cuentas. ¿Dónde endereza Dios las cuentas? ¿Dónde es que revela Dios que los que cayeron son los buenos y que los que los mataron son los malos? En el juicio. Lo veremos más adelante, en el juicio. Ahora fíjense, versículo 35. Y algunos de los sabios caerán. Y va a explicar por qué caerán. Ya ha dicho que van a caer, y cómo van a caer, y cómo los van a matar, y qué les va a pasar. Ahora va a decir por qué. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, ¿y qué más? Y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Yo sé que la mayoría de las versiones dicen hasta el tiempo determinado, pero en el original hebreo dice hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ahora, ¿desde qué año? 1798. Sabemos que vamos por buen camino, ¿verdad? ¿Estamos dónde? ¿En la Edad Media, sí o no? ¿Sí? Aquí sí, ahora no. Pero aquí estamos dónde? En el versículo 35. Estamos en la Edad Media. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos. Hay que ir a Apocalipsis 6 para entenderlo. Apocalipsis, el capítulo 6. Y noten lo que tenemos, muy importante, es el quinto sello. Ya cuando está concluyendo la Edad Media, el quinto sello, y no podemos hablar de la cronología de los sellos, pero si ustedes quieren saber dónde cuadra cada sello, compárenlo con la estructura que hemos estudiado. Hasta los sellos siguen la misma secuencia. Las trompetas siguen la misma secuencia. Tienen que saber dónde poner las plagas en la estructura que hemos estudiado. Tienen que colocar Daniel allí. Tienen que colocar Isaías. La estructura que hemos estudiado, todos los eventos proféticos caben en una sección de esto. Y ustedes tienen que pedir sabiduría y estudiar las palabras y las frases para saber a dónde cuadra. Apocalipsis 6 está concluyendo la Edad Media. Los mártires han sido arrasados. Y ahora se ve a los mártires. Versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar. Este es el altar de en el atrio. ¿Qué se derramaba al pie del altar? Sangre. ¿Y quiénes derramaron su sangre al pie del altar? Los mártires. Como Cristo murió, murieron también ¿qué? Sus mártires. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No solamente muere Cristo en el altar, sino que tenemos que morir nosotros. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es lo mismo que los que enseñaron, los sabios que enseñaron al pueblo. Aquí dice que enseñaron. ¿Qué fue lo que enseñaron? La palabra de Dios. ¿Y dieron qué? Un testimonio poderoso. Y versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moren en la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a ser arrasados y pisoteados y quemados y alanceados y puestos en cautiverio y despojados? ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 11. ¿Qué dice? Que caerían para hacer ¿qué? Limpiados, emblanquecidos y purificados. Versículo 11. Y les fueron dadas sendas, es decir, a todos, ropas blancas. ¿Cómo llegaron a ser blancas? ¿Cómo debemos averiguar cómo llegaron a ser blancas? La concordancia, muy bien. Noten, Apocalipsis 7 explica cómo fueron blanqueados. Apocalipsis 7 y el versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Murieron por quién? Por Cristo. Y al morir por Cristo, ¿fueron qué? Purgados. Y Dios le dice a los mártires, no se preocupen, mi pueblo, tranquilos. Sí murieron, como yo también morí, dice Jesús. Ustedes tienen que seguir mis pisadas. Pero no se preocupen, porque aunque estén muertos, tienen sus ropas blancas ya garantizadas. Porque ustedes fueron limpiados y purificados en la sangre del Cordero. ¡Qué lindo! Ahora, ¿va a haber más mártires, sí o no? ¿El papado se va a volver a levantar al poder para perseguir y hacer lo mismo? ¡Sí! Ahora, note la última parte del versículo 11. Dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¡Ah! Todavía va a haber más ¿qué? Va a haber más mártires. ¿Y cuándo finalmente es que todos los mártires reciben su recompensa? Cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. ¿Entienden ese versículo de Daniel 11? ¿Sí o no? Ok, muy bien.
Muy bien, vamos avanzando aquí. Dicho sea de paso, en español, ahí en el capítulo 11 y el versículo 35 dice, y algunos de los sabios caerán para ser purgados. La traducción purgados no es la mejor traducción. En realidad significa para ser probados. La palabra en inglés es to try or to test them. Probarlos, to test them. ¿Qué significa to test someone? Eso es lo que hace con el oro. Se prueba el oro, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba el oro?
Fuego.
Para ver si es oro o si es otra cosa. ¿Ve? ¿Qué hace la prueba? La prueba demuestra qué somos y a quién seguir. Bueno, según los católicos, el purgatorio purga. Pero como no hay purgatorio, el purgatorio no purga. El que purga es Dios. Y dice entonces, y tengo aquí versículos para la palabra purgados, para limpiados, ustedes pueden buscar esas palabras, pero están captando el cuadro, ¿verdad? Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo. O sea, aún para esto se ha establecido un itinerario, un calendario, un periodo de tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? 1260 años. Y ahora llegamos a la parte más importante de Daniel 11. Esta es una parte muy crucial y yo quiero pedirles que por favor me dejen llegar esta mañana hasta el versículo 39. Prometo nada más hacer algunos comentarios, pero es que tenemos que llegar al 39, porque lo más fascinante de Daniel 11 es el versículo 40 y adelante. Eso es lo más espectacular, desde el versículo 40 y adelante. Y después de esta mañana nos queda esta noche. Nos queda mañana en el culto divino, que es corto porque generalmente se empieza tarde, y nos queda una horita por la tarde mañana. O sea, todo para estudiar el resto de Daniel 11. Hay mucho más que decir de los cinco, últimos cinco versículos de Daniel 11. Así que tienen que tener misericordia conmigo. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad. Ahora, no debe sorprenderles de que el papado se le llame rey, porque en Daniel 8 ya se le llama al cuerno pequeño rey. Fíjense lo que dice Daniel el capítulo 8 y el versículo 23. Está explicando lo que significa el cuerno pequeño. Dice en Daniel 8:23, hablando del cuerno pequeño, se dice que es un rey. Dice, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y ese es el cuerno pequeño. Se le llama también rey. El papa es un gobernante. Entonces, ¿por qué no se le puede llamar rey? Él pretende ser el rey de este mundo. Lo vamos a leer en un momento. Nuevamente, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad. ¿Hizo eso durante la Edad Media?
Sí.
Y se ensoberbecerá. ¿Saben que esa es la misma palabra que aparece en Isaías 14:13? Donde Satanás dice, junto a las estrellas ensalzaré mi gloria y me exaltaré hasta ocupar el trono del Altísimo. La misma palabra. O sea que este que se exalta es según operación de quién? De Satanás. Lean 2 de Tesalonicenses 2. Habla allí del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. También hay que estudiar todo este capítulo, 2 de Tesalonicenses, y no podemos hacerlo aquí. Pero dice que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Y luego en el versículo 8 dice que él viene es según operación de Satanás. ¿No creen ustedes que el papa se levanta nada más porque, bueno, porque es un ser humano que quiere gobernar? Ni se lo crean. La Biblia dice que el papado se levanta por operación de Satanás. Se conoce en la Biblia como el misterio de iniquidad y también como el hijo de perdición. ¿A quién se le llamó hijo de perdición?
solo aparece dos veces la expresión hijo de perdición en la Sagrada Escritura. Una vez es en 2 Tesalonicenses 2, donde habla del papado. La otra vez es en Juan 17:12, donde habla de Judas. O sea, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el papado se parece a Judas? Si no se parece, ¿por qué se le da el mismo nombre? Oh, papado, como Judas, ¿cómo así? Yo les pregunto, ¿Judas fue un engañador? ¿Hasta cuándo tuvo Judas engañado a los discípulos? Hasta después de salir del aposento alto. ¿Saben ustedes que ellos se sorprendieron? ¿Saben cuando ellos descubrieron el asunto? Cuando ya vieron a Judas en el suelo, todo explotado, porque se ahorcó y los perros se lo estaban comiendo. ¡Wow! Y nosotros creíamos que era uno de los nuestros. Oígame. ¿Cómo entregó Judas a Cristo? ¿A dónde se sentó Judas en la última cena?
Lado izquierdo de Jesús.
Es uno que pretende apoyar a Jesús, seguir a Jesús.
¿Pero en qué?
¡Traidor! ¿Entienden? O sea que el enemigo de la iglesia cristiana no son los musulmanes, no son los judíos, no son los paganos. El mayor enemigo está ¿dónde? Adentro. La iglesia. Por eso dice que el hombre pecado se sienta en el templo de Dios. Y según la Biblia, el templo de Dios es la iglesia. Le dice a los corintios, ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Le dice a los efesios, ustedes son el templo edificado sobre los apóstoles y los profetas. Y en 1 Pedro dice que nosotros, cual piedras vivas, somos edificados para ser un templo santo en el Señor. El templo es la iglesia. Por eso es que los evangélicos dicen, oh no, hay que reconstruir el templo, porque dice que se va a levantar en el templo de Dios. Pero lo que no reconocen es que el templo ya no está allá, porque Cristo no está allá. Cristo está donde hay dos o tres reunidos en todo el mundo. ¡Ahí está el templo! ¿Sí? No entienden los principios de interpretación y por lo tanto interpretan mal. Lo que no entienden es que Cristo, no entienden que el monte de Sion no es santo y que Cristo viene allí, sino que Cristo viene allí y hace que el lugar sea santo. Es decir, Sion no es santo en sí mismo. Jerusalén no es santo en sí mismo. Es santo porque Cristo ha escogido habitar allí. Cuando Jesús se fue del templo, dijo, ¿vuestra casa es dejada aquí? Salió la Shekinah. Entonces, ¿es ese el templo de Dios ya? No hay templo, pero si hubiera templo, ¿sería el templo de Dios? No, porque ¿dónde está el que habita en el templo? En el cielo, localmente, y está en la tierra, ¿qué? Mundialmente, a través del Espíritu Santo, ¿entiendes? Ahora, dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses, ¿hablará qué? Maravillas. ¿Qué dice en Daniel 7? Hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis se define esto, hablará blasfemia contra el Altísimo. Y aquí dice, y esto es muy importante, esta palabrita, hablará maravillas. ¿Saben algo interesante? Con esta sola excepción, en el Antiguo Testamento, esta palabra maravillas se usa exclusivamente para hablar de las poderosas y omnipotentes obras de Dios. Su poder creador, su poder redentor, en múltiples textos del Antiguo Testamento se dice que Dios es maravilloso para salvar, es maravilloso para crear. La palabra maravilloso se usa para hablar de las grandes obras que desempeña Dios como Dios. Pero aquí de repente dice que este individuo habla maravillas, lo cual significa que va a usurpar y va a pretender hacer las que
las obras maravillosas de Dios.
Déjenme leerles algunas cosas aquí. Unas citas para que ustedes entiendan un poco mejor lo que estamos diciendo. La Iglesia Católica ha establecido un falso sacerdocio que ellos consideran ser una extensión del Papa. En realidad el Papa tiene sus obispos, y los obispos son una extensión, los sacerdotes son una extensión del papado. Ahora escuchen, todas las citas que voy a leer son de fuentes católicas. Esto viene de Prompta Biblioteca, tomo 6, página 26, de Lucius Ferraris, teólogo católico. Escuchen, el Papa es Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o aún cambiar las leyes divinas. Otra cita de Acta Conciliorum, tomo 9, página 1651, otra fuente católica. Está hablando en cuanto al cuarto concilio, cuarta sesión del concilio de Letrán, del quinto concilio de Letrán. Y es una homilía que se le dirige al Papa en esa ocasión. Dice lo siguiente: oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador, finalmente tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. ¿Qué demás? Unos poquitos más. Enciclopedia Católica, tomo 3. Enciclopedia Católica, tomo 3. Y está en la página 139. El artículo titulado Papa. Escuchen bien. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo él es santo. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De ahí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones interiores. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Se ensoldecerá sobre todo lo que se llama Dios, se engrandecerá. Y luego dice: el Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Yo pensé que sería bueno traer una cita del Catecismo de Nueva York, ¿verdad? Pues estamos en New York. Fíjense lo que dice el Catecismo de New York: el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Él es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia entera y el padre y maestro de todos los cristianos.
Él es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en cielo y tierra, el juez de todos,
quien no puede ser juzgado por nadie.
Es Dios mismo en la tierra.
El Catecismo de New York. ¿Quiere más? Tengo como unas 50 páginas.
¿No quieren más? Ay, ¿cuánto leemos aquí? Déjenme leerles un par de citas más. Nada más un par de citas más aquí. Bonifacio VIII, Papa, declaró lo siguiente. Declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que pueda ser salvo. Y ahora escuchen lo que dice una de las actas del Concilio de Trento. Escuchen esto, increíble. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no nos beneficiaría. ¡Ve cuán grande es el poder del sacerdote! Por solo una palabra que sale de sus labios, convierte a un pedazo de pan en Dios. Ahora escuchen. Esto requiere mayor poder que la creación de un mundo. ¿Está pretendiendo ser qué? El creador. Con razón puso su propia señal el domingo. Y luego dice: si yo me encontrara con un sacerdote y un ángel, saludaría al sacerdote antes de saludar al ángel. El sacerdote ocupa el puesto de Dios. Otra cita. ¿Saben que cuando ordenan a un sacerdote dicen lo siguiente? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego entonces dicen, tú eres alter Christus, tú eres otro Cristo, en latín, cuando ordenan a sacerdotes. Escuchen esto. San Alfonso de Ligorio, canonizado como un santo en la Iglesia Católica, escribe en un libro sobre los deberes del sacerdote lo siguiente. Se puede decir que en cierto sentido el sacerdote es el creador de su creador. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental. ¡Oh, feliz oficio del sacerdote! El que me creó a mí, me dio poder para crearlo a él. Y el que me creó sin mí, es creado por mí. ¿El creador del creador? Come on, be real. ¿Un hombre creando al creador? ¿El poder de será sobre quién? Sobre todo Dios, dicen ahí en el capítulo 11 de Daniel. Déjame leerle un par de citas más de Ligorio. Doesn't this make you sick? Escuchen. El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Es Ligorio, página 34 al 36. El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que solo Dios puede hacer, por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote. Cuando dice, ego, te absolvo. Es decir, yo te absuelvo, yo te perdono. En verdad, no es exagerado decir, dice Ligorio, que en virtud de su supremo oficio,
los sacerdotes son otros tantos dioses. Otra cita de Ligorio, página 26 y 27. Nos maravillamos con grande admiración cuando nos damos cuenta que al pronunciar sus sacerdotes las palabras "hoc est corpus meum", es decir, "ese es mi cuerpo", Jesús les obedece. Dios mismo desciende al altar y viene cuantas veces lo llamen y tan a menudo lo llamen y se coloca en sus manos aun cuando estos sean sus enemigos. Y después de haber venido, Él permanece completamente a disposición de ellos para que lo muevan como les plazca de un sitio a otro. Si ellos quieren, pueden encerrarlo en el templo, o colocarlo sobre el altar, o sacarlo de la iglesia. Si desean, pueden comer su carne o dar su carne como alimento a otros. Ligorio, página 26 y 27. ¿Conocían ustedes estas citas antes? Voy a leer una más. Solo le vengo diciendo hace 5 minutos que le voy a leer una más. Así es que el sacerdote puede ser llamado el creador de su creador. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental, presentándolo como una víctima para ser ofrecido al Padre Eterno. Así como fue, ahora escuchen esto, así como fue suficiente que en la creación Dios dijera "sea hecho" y fue hecho, Él habló y existió, así también es suficiente que el sacerdote diga "hoc est corpus meum" y he aquí el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Jesucristo. San Bernardino de Siena dice que el poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan, es decir, de la transformación del pan a la carne de Jesús, supuestamente, pues la transubstanciación del pan exige tanto poder como la creación del mundo. Bueno, no le voy a leer las citas en cuanto a lo que dice la Iglesia Católica de María. ¿Quieren oírlas? Ok, bueno, bueno, vamos a leerlo entonces. Esta no es en cuanto a María, todavía sobre el sacerdocio, dos citas más. Si el Redentor descendiera a la iglesia y se sentara en el confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y el sacerdote se sentara en otro confesionario, y Jesús le dijera a cada penitente, "yo te absuelvo", y el sacerdote también le dijera a cada uno de sus penitentes, "yo te absuelvo", los penitentes de uno y del otro serían igualmente absueltos. ¿Cuánto nos maravillaría? Esa es la página 28 de Ligorio, la página 35 de Ligorio. ¿Cuánto nos maravillaríamos si viéramos a una persona investida con el poder de cambiar a una persona de negro a blanco? ¿No se maravillarían ustedes si una persona tuviera el poder de cambiar a alguien de negro a blanco? Claro que sí. Sigue diciendo la cita. Pero el sacerdote hace algo mucho más maravilloso. ¿Mucho más qué? ¿Qué dice Daniel 11? Maravilla. Que se refiere siempre a las grandes obras de ¿quién? De Dios. Es lo mismo que hablar blasfemia. ¿Y cómo descubrimos lo que significa la palabra maravilla? En la concordancia. Jóvenes, qué emocionante es estudiar la concordancia. ¿O no? Sigue diciendo. ¿Cuánto nos maravillaríamos si viéramos a una persona investida con el poder de cambiar a una persona de negro a blanco? O negro a blanca. Pero el sacerdote hace algo mucho más maravilloso. Pues cuando dice "yo te absuelvo", cambia al pecador de enemigo a amigo de Dios y de reo del infierno a un heredero del paraíso. Según, esa es la página 35 de Ligorio, la página 36 dice, según San Ambrosio, cuando el sacerdote perdona a un pecador, está desempeñando la idéntica función del Espíritu Santo, quien santifica las almas. Se te está quitando el puesto a quién. Ahora le voy a leer en cuanto a María. No le voy a leer las citas en cuanto a cómo defienden que se puede matar a los mártires, destruirlos. Santo Tomás de Aquino decía, si alguien es un hereje, mátenlo. Porque hay que limpiar la iglesia. Citas en cuanto a María, escuchen bien. Si Dios está airado con un pecador, y esto viene de las glorias de María de Ligorio también, pero cita muchos padres eclesiásticos lo que ellos dicen, o sea, no es él solo diciéndolo, sino que cita muchos santos de la iglesia. Oh, está canonizado San Alfonso de Ligorio. Para nosotros es solamente Alfonso de Ligorio. Dice, si Dios está airado con un pecador y María lo coloca bajo su protección, ella detiene el brazo vengador de su hijo y lo salva. ¡Qué cuadro de Dios! Otra cita. ¡Oh, Virgen Inmaculada! Impide que tu hijo, quien está irritado por causa de nuestros pecados, nos abandone y nos deje bajo el poder del diablo. ¿Y quién es el que protege al pecador? ¿Es María o Jesús? Aquí presenta a Jesús como un tirano, airado con los seres humanos. Ay, pero María, ella es tan bondadosa, ella es una de las nuestras. Cuando lo enseña la Biblia. Y ahora escuchen la ilustración que da Ligorio. Escuchen. Un hombre encumbrado con pecado ve dos escaleras que se extienden del cielo a la tierra. Jesús está a la cabeza de una y María a la cabeza de la otra. Trata de subir la escalera a donde se encuentra Cristo, pero cuando ve su rostro airado se cae a la tierra derrotado. Esto lo tengo escrito a mano y ni siquiera sé leer mi propia letra. Al irse triste, le dice una voz, al irse ese pecador triste, le dice una voz, prueba la otra escalera. El pecador fácilmente sube al cielo por la otra escalera. Y luego la Virgen María lo presenta a su hijo. ¿Qué hijo rechazaría las peticiones de su madre? Otra cita. En cuanto a María, página 82 y 83 de Ligorio, dice, y ella es verdaderamente la mediadora de la paz entre los pecadores y Dios. ¿Cuántos mediadores hay según la Biblia? Uno. Y luego dice, los pecadores reciben perdón solo por medio de María. Es una declaración fuerte. La página 80 dice, María es nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. María es nuestra vida. Por medio de su intercesión, María obtiene la gracia en favor de los pecadores y los restaura a la vida. Aquí hay otra. Y esto todo está en el libro Las Glorias de María. Y lo pueden conseguir. Es barato, pueden conseguir en cantidad si quieren de la iglesia católica misma. Claro, no lo digan para qué las quieren. Muchas cosas que le pedimos a Dios no las recibimos, pero si se las pedimos a María las recibiremos. ¿Blasfemia? A María se le llama la reina del cielo porque nadie puede entrar a ese bendito reino sin pasar por ella. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por María, por mí, dice Jesús. Otra cita. el camino de la salvación está abierto solo para los que entran por María. Siendo que nuestra salvación está en manos de María, aquellos que son protegidos por María se salvarán y los que no se perderán. Otra cita. Toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando en cuanto a María. Toda potestad te es dada en el cielo y la tierra. No está hablando de Cristo. Pero hay un versículo que dice, en cuanto a Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Pero aquí está hablando de María. Toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. Así es que cuando María manda, todos obedecen a un Dios. Oigan eso. Ahora que vieron católicos. Así es que Dios ha colocado a toda la iglesia bajo el dominio de María. ¿Quién es la cabeza de la iglesia según la Biblia? ¿Ustedes ven cómo esta es una grande usurpación de Dios? ¿Del poder de Dios? Sistema de sacerdotes, sistema de intercesión. Y todo continuo, ¿recuerdan? Las funciones de Cristo se las robó. Y echó por tierra el santuario. Es decir, en vez de dirigir las mentes a Cristo en el cielo donde intercede, pone los ojos de los hombres en una hostia, en intercesores humanos, en la tradición humana. ¿Es serio, serio este asunto? Sí, y debemos dejarle saber a los católicos el peligro en el cual se encuentran para que se unan a realmente. La mayoría de los católicos ni saben esto. Solo la jerarquía de la iglesia que los tiene lisonjeados suavemente, sigilosamente. La mayoría de la gente es católico porque los padres eran católicos, porque los abuelos eran católicos, porque los tatarabuelos eran católicos, y saben el sistema al cual pertenecen. Una cita más. María es la que trae la paz entre Dios y los pecadores. ¿Dónde queda Romanos 5:1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo? Otra cita. A menudo obtenemos más rápidamente lo que pedimos invocando el nombre de María que el de Jesús. Ella es nuestra salvación, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro consejo, nuestro refugio, nuestro auxilio. De ahí viene el nombre María Auxiliadora. Y ahora escuchen esto. La Trinidad entera, oh María, te dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en tu nombre toda rodilla se doble, tanto de los que están en el cielo, como los que están en la tierra, como los que están debajo de la tierra. ¿Este versículo de quién está hablando? I rest my case. Is that well rested, you think? Yeah? Okay. Volvemos a Daniel 11 un momento. Ok. ¿Está claro que esto está hablando de la iglesia católica, sí o no? Ok. Más claro que no canta un gallo a las 3 de la mañana. En este caso yo diría el contrario. Más claro no cantan los sapos que están en la piscina toda la noche. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Lo entienden mejor ahora, ¿verdad? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es decir, pretenderá hacer las obras ¿de quién? De Dios. Y lo acabamos de leer. Y lo peor es que será prosperado. ¿El va bien? Dice lo mismo del cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel 8. ¿Es el mismo poder? Sí, es el mismo poder. Pero noten, ¿hasta cuándo será prosperado? ¿Cómo empezamos esta serie el sábado pasado? Satanás parece ganar. Pero al final, ¿quién gana? Cristo. No crean que yo di ese sermón nada más por rellenar tiempo. Hablé sobre el tema central de Daniel y de las profecías, para que tengamos la seguridad de que si nos unimos al lado de Dios, tendremos la seguridad de victoria final. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Victoria por ahora y perder después? ¿O prefieren perder ahora y ganar después? It ain't over till it's over. ¿Ah? El diablo parece ganar. Hoy en día el diablo parece salirse con las suyas contra lo que está pasando en el mundo. Yo no me exaspero ni me preocupo porque leo las profecías. Dios le está dando cuerdas a Satanás, pastor. ¿Sí? Anda. Hombre, juega tú, que después juego yo. Y le da tanta cuerda que finalmente se va a ahorcar. Ok. ¿Ustedes quieren dos versículos que usan la palabra maravillas? Vamos a darle dos versículos. Vamos a leerlo. Salmo 105. ¿Cuánto tiempo llevamos esta mañana ya? 15 minutos, óigame. Yo me lo voy a llevar por donde quiera que vaya. Salmo 105 y el versículo 5. Salmo 105 y el versículo 5. De todas maneras, ¿qué tienen ustedes que hacer mejor ahora que esto? ¿Ah? ¿Tienen algo mejor que hacer? Yo sé que algunos están pensando, voleibol. No, pero no pueden porque están hablando allá también. ¡Están fregados! Salmo 105 y el versículo 5. Salmo 105 y el versículo 5. ¡Oh! ¡Acordaos de sus maravillas que hizo! ¡De sus prodigios y de los juicios de su boca! ¡Ah! ¡La grandeza de Dios! Primera de Crónicas 16:12. Solo voy a leer uno más. Y recuerden, esta palabra se usa siempre, sin excepción, para hablar de las maravillas grandes que solo puede hacer Dios y no el hombre. Lo cual indica que si ese poder hace, habla maravillas, note que no dice que hace maravillas. ¿Qué dice? It's easy to talk. Ese no, él piensa cambiar la ley. Habla maravillas, pero ni cambia la ley ni hace maravillas. Aunque la gente cree que hace maravillas y cree que cambió la ley, pero tenemos que mostrarle a la gente que la Biblia dice que no. Ahora, ustedes entienden mucho más profundamente el sábado que meramente ponerse a leer unos textos que siempre usamos en evangelismo para comprobar que el sábado es el día de reposo. Ahora, yo no estoy contra eso, eso es bueno, pero yo he encontrado que la gente cuando oye esas cosas profundas, está el sábado desde una perspectiva, como dice la hermana White, predicar el sábado más plenamente, más fully. Cuando la gente lo ve, la gente decide tomar su posición en el lado de Dios. Porque a veces en evangelismo lo que hacemos es presentar que el sábado es el día correcto y el domingo es el día incorrecto. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan serio este asunto? ¿Por qué es tan trascendental? ¿Acaso uno se salva guardando el sábado y se pierde guardando el domingo? Óigame. Tenemos nosotros que ir más allá de lo que hemos hecho en cuanto al sábado. Tenemos que proclamarlo más plenamente, dice la sierva de Dios. Primera de Crónicas, 16:12. Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 12. Dice lo siguiente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado. Si ustedes leen el contexto del Salmo 104 que acabamos, el Salmo 105 que acabamos de leer, está hablando del Éxodo y cómo Dios redimió a Israel. Y habla de la creación, las obras maravillosas de la creación. En el contexto, dice aquí, hacer memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Eh? Dios no solamente habla, sino que hace. Ahora dice que prosperará, volviendo otra vez a Daniel 11. Dice que prosperará. ¿Cuándo? ¿Para siempre? Noten la última parte del versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta. ¿Quién dice esa palabra hasta? que su poder, aunque prospera, tiene un qué, un límite. ¿Y cuándo es ese límite?
Sigamos leyendo.
Hasta que sea consumada la ira.
Esa es una indicación de que el papado va a existir hasta que Cristo venga. ¿Cuándo se consuma la ira de Dios? Cuando caen las plagas. Vamos a leerlo. El papado estará vivito y coleando hasta las plagas.
¿Hasta cuándo? Dice aquí.
Hasta que sea consumada la ira. Lo cual significa que el papado tiene que qué. Si murió, tiene que qué. Resucitar. ¿Entienden? Porque dice aquí que será prosperado hasta que se consume la ira. La palabra consumada significa que terminada la ira. Cuando eso digo consumado es, lo que quiso decir es se acabó. Hasta que se acabe la ira. Esa palabra, ira, en inglés es la palabra indignation. ¿Qué palabra dije yo? Indignation. No es cualquier clase de ira lo que menciona aquí. ¿Saben cuál es la definición de esta palabra hebrea? La palabra sa'am. En inglés lo voy a decir porque no sé cómo decirlo en español. It means to foam at the mouth. ¿Entienden la imagen que está usando? To foam at the mouth. ¿Quiénes son los que ¿ah? ¿Recuerdan los endemoniados? ¿Alguna conexión? Claro que sí. ¿Qué tenían la intención de hacer los endemoniados? De destrozar a Cristo. Claro que sí. Y dice que echaban ¡ah! De la boca. Esa es la imagen. No es una ira, espuma, esa es la palabra, espuma de la boca. No es la palabra común y corriente. ¡Oh, bravo! O aún ira. La palabra san es la ira de Dios sin mezcla. Es la palabra que se usa para hablar de las plagas de Egipto. La ira de Dios que se manifestó en Egipto. Salmo 78:49 dice eso. Voy a mencionarle algunos versículos. Isaías 13:5. Isaías 26:20 habla de eso como la fase final de la gran controversia entre Dios y Dios. Es cuando es consumada la ira de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se consuma la indignación o la ira de Dios? Vamos a Apocalipsis. Ya hemos visto que el papado estará vivo hasta que se termine de consumar la ira, ¿verdad? Vamos a ver cuándo se consuma la ira. Apocalipsis 15:1. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 1. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. ¿La misma expresión? Sí, señor. O sea, ¿cuándo se consume? ¿Hasta cuándo el papado tendrá poder sobre los hijos de Dios? Y sobre la verdad, y sobre el santuario. ¿Hasta cuándo pretenderá ser Dios? Hasta que se levante. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando se levanta Miguel? ¿Eso significa cerrarse qué? La puerta de la gracia. ¿Y qué viene inmediatamente después de cerrarse la puerta? El tiempo de angustia. ¿Qué viene durante las plagas, según la sierva de Dios? El tiempo de angustia. ¿Ven la conexión? Lo que tenemos que hacer es entrelazar todo y tener cuidado de la forma como estudiamos las Sagradas Escrituras. Conectar frases, palabras, capítulos. Leer con atención y con cuidado lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Ustedes conocen bien Apocalipsis 14:9? Mensaje del tercer ángel, donde dice que el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y toma su señal en su frente, en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Saben cómo dice en inglés?
the wine of his indignation. Su indignación.
O sea, se consuma la ira de Dios porque la gente está recibiendo ¿qué? ¿Qué es lo que levanta la ira de Dios más que cualquier otra cosa? El hecho de que la gente está recibiendo la marca de la bestia. Exactamente. Ahora vamos a Daniel 11. ¿Entendieron este versículo? Es emocionante estudiar versículo por versículo, ¿verdad? Daniel capítulo 11. Y vamos a empezar, vamos ahora al versículo 37. 11:37. Y del Dios de sus padres no se cuidará. ¿Qué significa eso de que no se cuidará del Dios de sus padres? Bueno, la palabra cuidará no es la mejor traducción. Es la expresión no hará caso. Vamos a leer un par de versículos que ilustran eso. Salmo 28, 5. Salmo 28 y el versículo 5. Salmo 28 y el versículo 5. Usa esta misma palabra. Y vamos a ver qué significa eso. No se cuidará. Dice en el Salmo 28 y el versículo 5. Porque no atendieron a las obras de Jehová. ¿Qué significa eso? No atendieron. No hicieron caso. O sea que volviendo a Daniel 11, dice que el rey del norte no hará caso al Dios de sus padres. ¿Quiénes son los padres de la iglesia cristiana? A ver. Oí allá la iglesia primitiva. ¿Quiénes eran los padres de Israel? ¿Quiénes eran los padres de Israel? Los fundadores. Lean 1 Corintios 10:4, ahí lo dice. Ahí lo dice clarito, 1 Corintios 10:4. Habla de los padres del Antiguo Testamento. Está hablando de los antecesores, de los fundadores. Y tengo una serie de versículos aquí. Déjenme darles un par de versículos. Hechos 7, 31 y 32. Éxodo 13, 11. Dice que los padres son los fundadores de la dinastía de Israel. Lo cual significa que como este está en el periodo de la iglesia cristiana, los padres son ¿quiénes? Los apóstoles. Es decir, que el papado no iba a hacer caso al mismo Dios que tenían ¿quiénes? Los apóstoles. Les voy a dar una referencia. Deseado a toda la gente, es página 432. Que hay una ampliación de este concepto que estoy compartiendo con ustedes ahora. Deseado 432. ¿Recuerdan que en Juan el capítulo 8 los judíos decían tenemos a Abraham por padre? ¿Tenemos a Isaac y a Jacob por padre? ¿Eran en realidad ellos hijos de Abraham? Jesús le dijo, no, ustedes son hijos de su padre el diablo. Leanlo ahí en Juan 8, a ver. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque Abraham vio mi día y se gozó, y ustedes no ven mi día. Y además de eso, ustedes tratan de matarme. Abraham no hubiera hecho eso. Así que aunque ustedes pretenden descender linealmente de Abraham, su espíritu y sus creencias son diferentes. Así que Abraham no es su padre. Lo mismo sucede en la iglesia cristiana. La iglesia católica pretende ser sucesores desde los días apostólicos. Ahí habla, en la página 432 del deseo de todas las gentes, ahí habla de la sucesión apostólica y compara a los judíos con la iglesia cristiana. La iglesia católica pretende que tiene un papa sucesor desde los días de los apóstoles, pero la Biblia dice que el papa es descendiente de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo que enseña el papa no lo enseñaban los apóstoles. Y porque el papa quiere matar a los hijos de Dios, eso no hacían los apóstoles. ¿Se ve que es lo mismo que con Abraham? No respetará o no hará caso al Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. No le hará caso al amor de las mujeres. ¿Qué enseña la iglesia católica? El celibato. Sus líderes supuestamente no hacen caso al amor de las mujeres.
o de los hombres. ¿Entienden esa frase? No hará caso al amor de las mujeres. Está hablando del celibato. Ni hará caso de Dios alguno. Ya hemos estudiado eso. Porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué descripción del papá? Versículo 38. Estoy brincando muchos versículos. Es que tenemos que avanzar. Yo creo que si con tal que ustedes tengan el cuadro, va a ser suficiente. Versículo 38. Más honrará en su lugar. ¿En lugar de qué? Del Dios de sus padres. Más honrará en su lugar al Dios Mausim. Nada tiene que ver con Maus. No es el Dios de, no es el Dios de los ratones. La palabra Mausim, la palabra hebrea Mausim, viene de la palabra hebrea Maos, de la raíz Maos. Y se usa varias veces en Daniel 11. Así que podemos saber qué significa Daniel 11 y el versículo 7. Es la primera vez que se usa la palabra Maos o Mausim. Daniel 11 y el versículo 7 dice: mas del renuevo de sus raíces se levantará uno sobre su silla y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. ¿Cuál es el énfasis aquí? La palabra fortaleza. La fuerza, la fortaleza, el baluarte. ¿Habla de poder qué? Militar. Es un término militar. Versículo 19, la segunda vez que se usa en el capítulo 11. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Vean, las fortalezas, las fortificaciones. Es un término militar. Y luego se usa también en el versículo 31 la misma palabra. Y serán brazos, puestos brazos de su parte. Fuerzas de su parte. Nuevamente es una indicación de que el papado va a usar ¿qué cosa? La fuerza. Los apóstoles usaban la fuerza. Más bien el imperio romano usaba la fuerza contra ellos. ¿Verdad? El Dios, los apóstoles conocieron al Dios de la fuerza. Conviértete o te corto la cabeza. Ese es el Dios de los padres. Conviértete o te echo a la cárcel. Ese es el Dios de los padres. ¿Cómo cumplían su misión los padres apostólicos? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no con la espada temporal o literal. Así que dice que iba a honrar al Dios Mausim, el Dios de las puertas. Y la palabra Maos y Mausim no se usa mucho en el Antiguo Testamento, casi el único lugar es Daniel 11. Pero afortunadamente tenemos referencia en Daniel 11, que indica que es fortaleza militar, la fuerza. Versículo 38, más honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron. ¿Ven? ¿Y lo va a honrar con qué? ¡Oh! Con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Vamos un momentico a Apocalipsis 17. Si me invitan alguna vez, les doy alguna vez otra vez, les doy una serie sobre Apocalipsis 16 al 19. ¿Les gustaría? Apocalipsis 16 al 19, pero ahora vamos a buscar Apocalipsis 17 y vamos a leer el versículo 4, hablando de la gran ramera, que es lo mismo que el rey del norte. Noten que en Daniel 11 dice honrarlo con oro, plata, piedras preciosas y cosas, ¿con cosas de qué? De gran precio. Escuchen la descripción de la ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. ¿Es el mismo poder?
Claro que sí. El papado. La madre de las rameras. Inclusive la misma Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, separó Juan 23. Estaban los representantes protestantes de las iglesias allí. Y el Papa Juan 23 dice: queridos hijos e hijas, vuestra madre os invita a regresar al cielo. Él mismo. Y tengo estas citas aquí. Y luego Pablo VI, como que no descubrió el asunto. Y dice: la Iglesia Católica os quiere tratar como una madre afectuosa. Ellos no sabían lo que estaban diciendo ni haciendo. Pero uno lee las mismas declaraciones de Dios y se da cuenta que usa. ¿Recuerda la palabra maravilla que leímos? Slip of the tongue, lo llamamos en inglés. Que después la escribieron y no hay forma de borrarlo. Sigue diciendo, versículo 39. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausim crecer en gloria. Unión de iglesias y estado. Y hará los, es decir, hará a los gobiernos del mundo hacer qué cosa? Enseñorear sobre muchos. ¿Cómo es que el papado se enseñorea de los seres humanos? A través de los gobiernos del mundo. Y luego dice, y por interés repartirá la tierra. ¿Recuerdan la época feudal, en la Edad Media? Cuando la Iglesia Católica practicaba lo que se conoce como la simonía. ¿Han oído hablar de la simonía? Donde le vendía una parroquia al que más plata ofreciera. Y vendía tierras y porciones. Cuando se iba a descubrir el Nuevo Mundo, yo estuve viendo un programa. ¿Saben ustedes que Cristóbal Colón, que hizo el viaje por España, en realidad en el mar se metió casi completamente por el territorio de Portugal? Porque el Papa había trazado una línea imaginaria y había dicho, de esta línea para arriba es para España y de esta línea para abajo es Portugal. Pero Cristóbal Colón salió en el mar y cuando ya no lo podían ver lo que estaba haciendo, bajó al área de Portugal y descubrió la Tierra Nueva. ¿Saben eso? Bueno, hemos llegado al versículo 39. Esta noche, Dios mediante, déjenme leerles eso un momentico, déjenme leerles en cuanto a esa, en cuanto a al asunto de repartir la tierra. Si me dejan un segundo, nada más. Ya pasó el segundo. Bueno, como que no lo encuentro ahora, tal vez se lo leo esta noche. Es una cita donde el Papa dice, España de aquí para arriba y Portugal de aquí para abajo. ¿Y por qué el Papa dice eso? ¿Qué pensarían ustedes si Falkenberg dijera? Para los hispanos de Kansas City hacia el este. Y para los anglos de Kansas City a California. Para repartir la tierra tiene que tener poder, ¿qué? Político. Manejar dinero y manejar territorios y todo. Eso es lo que significa repartir la tierra por interés. Ahora estamos en el punto más extraordinario. Estamos en el versículo 40. ¿Cuál es el próximo evento en el panorama que estudiamos? Cuando el papado alcanzó su apogeo, recibió que una herida mortal. ¿Creen ustedes que ese debe ser el próximo punto en Daniel 11? ¿La herida mortal? No se pierdan esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos has revelado claramente los poderes que van a jugar un papel tremendo en la clausura de la historia de este planeta. Tú quieres que sepamos para que escapemos del poder de esto. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a estudiar, a depender más de ti, a vaciarnos completamente de Dios y que nuestro corazón sea lleno con Jesús.
Ayuda a esa juventud, Señor. Ayúdalos a decidir no dedicar sus fuerzas al mundo, sino a Cristo. Que sean un ejército poderoso en la ciudad de Nueva York para advertirle a los seres humanos en cuanto a lo próximo que va a suceder en este mundo. Te pedimos que nos bendigas este día. Cuídanos de todo peligro, Señor. Te damos gracias por habernos acompañado. En el nombre de Jesús. Amén.